Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una vez más aquí a Cámara en Español, este programa en el que contactamos con Masa Gabriel para acercarnos a la actualidad de Israel. ¿Cómo estás, Masa?
Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás?
Bueno, hoy abordamos el tema de los rehenes que quedan cautivos a manos del grupo Hamás desde que ese 7 de octubre de 2023 se hiciera con la captura de más de 200 personas y de las que aún, al menos previsiblemente, hay 99 desde esas últimas noticias que comentábamos a finales de la semana pasada. Y ahora nos acercamos a una necesaria ya puesta en escena y liberación real de rehenes.
Eso parece, bueno, yo hasta que no lo vea no voy a darlo por válido, porque parte del problema es, bueno, para el problema, uno lo que creo que hemos aprendido en todo lo referente a Oriente Medio, especialmente Israel, Hamás, etcétera, es a poner todo en duda, a esperar a ver. Cuando lo veamos, nos lo creeremos, pero hasta entonces yo creo que hay que tener cuidado, porque no muchas veces las crónicas nos dicen Israel va, es la gran especialidad, no es como lectores de futuro, más que periodistas, son gente que te lee lo que va a pasar. Parece ser que sí, ya es casi seguro que hay una tregua, y que en esa tregua, bueno, pues habrá intercambio de jamás soltará a los secuestrados, a algunos, a 33 de los 100 que tienes, de los 33 en vida. Y Israel liberará a algunos presos o los dejará salir de la cárcel. Bueno, el caso es que lo que me interesa mucho son las crónicas, cómo se escriben. Incluso yo ahora iba a decir, habrá intercambio de prisioneros, ¿no? Porque los rehenes son secuestrados, no son prisioneros. Y es muy difícil dar esa noticia, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que estoy viendo ahora, estoy leyendo varias crónicas, estoy viendo varias cosas en los medios, es que caen todos en los mismos errores. En primer lugar, en ningún momento, y eso es importante tenerlo siempre, no hay que olvidar cómo empieza esto. Tú lo has dicho ahora al principio, hablas desde el 7 de octubre del 2023, el ataque de Hamás. Esto empieza con una declaración de guerra de Hamás. Y esto es muy importante, porque es que estamos leyendo ahora cómo están estos medios, la mayoría de ellos, o la práctica totalidad, están poniendo en una misma, de igual a igual, a un Estado de derecho, un Estado democrático como es Israel, aunque no les guste, aunque le pese a quien le pese, Israel es un Estado democrático con separación de poderes, y con, no solamente democrático porque vota, sino porque lo es en serio, con una justicia independiente, que de hecho bastantes problemas le causa a Netanyahu. Y entonces ese Estado de Derecho está puesto a igual con igual con un grupo terrorista, islamista, yihadista, totalitario, fascista. Y entonces es increíble, porque no, eso en la noticia tal cual las estamos viendo, ¿no? Es como unos liberan unos, otros liberan otros. Pero es que además ese grupo ha iniciado esta guerra y encima han mentido en 20.000 ocasiones, y dentro de esas crónicas tenemos acceso también a las cifras que da Hamás. Israel ha matado a tanta gente. Bueno, ¿cuánta gente ha matado Hamás? Y además, es más, esas cifras que están puestas en duda por cualquiera, o sea, estarían puestas en duda por cualquiera que tuviera un poquito dos dedos de frente. Insisto, no ya porque sean más o menos la cantidad de muertos, sino por quiénes son. O sea, más allá de que sí, la cantidad también, porque es curioso que hay cae una bomba en Gaza y ya te dicen cuántos muertos, y a los dos minutos ya saben cuántos hay. Israel tardó más de un mes en saber cuántas víctimas había tenido en el 7 de octubre. Es decir, no es tan sencillo. Y sin embargo, los periodistas hay como una voluntad de inmediatamente aceptarlo. Luego, una vez que aceptan esa cantidad, que también luego uno ya puede entrar de esa gente, si fuera así, ¿cuántos serían terroristas? Israel también tiene una versión de cuántos son terroristas, esa no figura. Con lo cual nos están dando una imagen de Israel que mata por matar o que mata así en general y no sabemos en qué consiste. Y esto es pues, desinformación absoluta. Bueno, dentro de todo esto tenemos eso, ¿no? Ese puesto de igual a igual, una no explicación del contexto. Y esa falta del contexto, hemos hablado muchas veces nosotros aquí en el programa, tienen mucho que ver con con que la gente no entienda nada de lo que está pasando. Y invito a nuestros oyentes, si quieren, cuando vean estos errores, pues que escriban a los medios y les pregunten, oigan, y esto yo sobre todo lo que preguntaría es en los presos, cuando se empiezan a hablar, salen 1.000 presos. Ok, ¿por qué estaban detenidos esos presos? Porque van a salir presos, detenidos, por crímenes de sangre. Esto es como si, tiempo, iba a comparar con tiempos de la ETA, como si se hubiera liberado a presos. De ETA que habían cometido crímenes de sangre porque por liberar a algún secuestrado de la ETA. Es exactamente eso. Y creo que eso los medios de comunicación no están cumpliendo con esa labor de explicarnos quién es quién. No entendemos uno de los actores. Lo cierto es que, bueno, independientemente de todo esto, la situación ya ha cambiado hace tiempo que cambió. Tanto a nivel interno en cada uno de los actores, como regional, internacionalmente. Ha jugado, yo creo que será interesante ver la labor que tiene el futuro presidente de Estados Unidos, que no creo que tenga ninguna ganas de llegar al gobierno con la patata caliente o con el caso este abierto, con lo cual es posible que el enviado de Trump haya, por lo que tengo entendido, también fue muy activo en intentar que se llegue a este acuerdo para poder dedicarse a otras cosas cuando lleguen al poder. En cualquier caso, bueno, quería comentar esto porque son los errores de siempre que los vamos a ir viendo. Lo vamos a ver en varias de las crónicas. Obviamente no es lo único. Tenemos los eternos llamados al boicot, por ejemplo, ahora tienes los grupos estos de extrema, se llaman de izquierda, supongo que sean de izquierda, de extrema izquierda, Podemos en España, que llaman a que el Maccabi Tel Aviv no pueda jugar en España, se azuza, se azuza, ¿cómo se dice? Bueno,
Sí.
se azuza, ¿no? Si el discurso del odio en contra de Israel en estos momentos lo vemos mucho en las redes sociales, incluso algunas cosas que no artículos que no tienen una especial relevancia. Estaba viendo ahora un artículo sobre el Confidencial diciendo que Israel le hace un feo, viene a decir algo así como que Israel le hace un feo a España porque el embajador que tenía que ir a España no fue y lo cambiaron de destino, pero esto pasó en diciembre, o por lo mismo eso dice el artículo, sin embargo sale ahora. Es decir, hay muchas cosas ahí que están moviéndose, supongo que en España concretamente cada vez que hay problemas políticos internos surge el caso israelí porque galvaniza muy bien a la población.
Bueno, y antes de acercarnos hacia el final, sí quería resaltar, porque precisamente te quería comentar acerca de esa llegada al poder de Donald Trump, porque nosotros grabamos previo a ese día 20 de enero y también previo a ese supuesto o previsible, como decíamos, intercambio de rehenes, de personas cautivas. Y bueno, para que los oyentes tengan en cuenta que todavía no está Donald Trump en el poder, pero evidentemente ha podido jugar un papel fundamental, ¿no? En ese puzzle.
Sí, Donald Trump todavía no ha llegado, pero sí tiene el enviado que ha estado ahí y que ha estado también, y parece ser por lo que estaba leyendo, ha jugado un papel bastante importante en empujar para que se llegue a un acuerdo. Sería visto como digamos, como un gesto de buena voluntad hacia la nueva administración. Y también yo creo que esto es una manera de que todos se puedan concentrar más en la cuestión iraní, porque Trump tiene, viene, parece ser, con intereses en concentrarse en la República Islámica de Irán, en evitar que realmente pueda nuclearizarse. Y a Netanyahu le conviene, y también, bueno, también pueden, una vez que sería, bueno, no lo das por cerrado porque hay varias cosas que quedan ahí pendientes, pero puede Israel también concentrarse en Yemen y en qué pasa con, pues, con la República Islámica. Y por eso parece ser que habría sido el enviado de Trump el que más, uno de los que más habrían empujado para poder llegar a ese acuerdo lo antes posible.
Bueno, Masa, pues para la próxima comunicación que tengamos, este próximo Cámara en Español, ya estará en el poder Donald Trump, y veremos qué ha sucedido con este acuerdo o este supuesto acuerdo que pones en duda, así que veremos qué se cumple y qué no se cumple.
Sí, acerca. Bueno, no lo pongo en duda. Yo sé que ese posible acuerdo, está en la mesa. Lo que tengo es duda de que, a ver, espero estar equivocada o no, porque no tengo opinión al respecto, pero bueno, que estoy esperando a ver que antes de
bueno, hay que ser cautelosos,
que no es la primera
¿no?
vez que parece que se llega a un acuerdo, básicamente, y no se llega. Entonces,
bueno,
vamos a ver qué pasa.
Pues con esa cautela nos despedimos aquí en este espacio dedicado a esas informaciones que atañen especialmente a Israel y a la comunidad judía. Gracias, como siempre, Masa, y hasta el próximo programa.
Gracias a vosotros.